87.
¿Qué tal Ricky Rubio?
Pues bueno, ha estado discreto. En la última anotación que tenemos por aquí, 9 puntitos, alguno más que haya hecho durante el último cuarto, y ahora mismo pues es el centro de atención de todo el mundo, muchísima gente que se está acercando a él.
Jorge de la Chica debe ser muy del Granada de baloncesto y no ha apreciado bien el partido de Ricky Rubio, porque me dice Parra, Ricky ha metido 18 puntos y ha hecho 30 de valoración, que es la... Espera, me pone otra cosa. 18 puntos, 30 de valoración de Ricky Rubio.
Bueno, sería todo al final, bueno, cuando le dio tiempo a apuntarlo a Jorge de la Chica.
Claro, es un lío. Es que hacer baloncesto tienes que apuntar muchas cosas.
A ver,
es un lío.
Esto no, es bueno, no llamada de Luis Moya a Carlos Sainz para felicitarle por su fichaje por Ferrari.
Sí. Claro, es que lo tuviste ayer.
Ah, vale.
Por eso recordamos aquella llamada de nuestro otro Luis Moya a un Carlos Sainz.
Ah, otro. Un señor que se llama Carlos Sainz, ¿no?
Sí, vale.
No me acordaba. Sí, venga, vamos a ello.
Sí.
Dígame.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos.
Sí, dígame.
Carlos Sainz.
Sí, dígame.
¿Qué tal, Carlos? Encantado de saludarte. Mira, soy Luis Moya, te llamo para darte la enhorabuena porque ya me he enterado por los medios que os había por Ferrari.
No, te confundes, Luis. ¿Tú te crees que soy el hijo de Carlos Sainz?
Tú eres Carlos, ¿verdad? Carlos Sainz.
Sí, exactamente, pero
el
no
hijo.
Soy quien...
Vale,
no,
yo soy Luis Moya.
Sí.
Carlos, ¿me escuchas?
Sí, yo te estoy escuchando.
Ahora sí.
Que te digo que yo no soy
me da
quien
pena,
tú
tío.
Crees que soy.
Yo soy Luis Moya, estuve contigo trabajando muchos años, yo con piloto de radio en Toyota.
Carlos.
Dime, es que...
Luis.
Es que estoy ahora mismo en Kuala Lumpur. La conexión no es muy buena. Carlos, te escucho, dime.
Que te digo que te busques el teléfono de Carlos Sainz verdadero. Yo soy otra persona.
A ver, un momento, que se ha cortado, Carlos. Me decías que tengo el teléfono bueno. Perdóname.
Vale, no es ningún...
Dime, Carlos, enhorabuena, ¿eh?
Que no soy yo quien crees que soy.
Me da mucha
porque
pena.
Yo soy otra persona, me llamo igual que...
¡Carlos!
Que ellos, pero no es el Carlos que tú quieres, sí.
Escúchame, que enhorabuena, es que esto va y viene y viene y va.
Sí.
A más y más corta, a tres, pasando a fondo, si se para mucho en trombo, se cierra.
No sé qué me está diciendo.
Vete, se larga. Te van a fichar, te lo digo yo.
Vale.
Porque lo he escuchado en la COPE. ¿Qué
Muy
me decías,
bien.
Carlos? Perdóname, ahora te escucho. Dime, Carlos, dime.
Yo sé que, tu voz suena por lo menos a la voz de Luis Moya, compañero, copiloto de Carlos Sainz, el corredor de rallies.
No, es que ¿sabes lo que pasa? Que a mí me han dado este teléfono, me han dicho, habla con el hijo de Carlos.
Que yo no soy el hijo, que soy otra persona.
Y me ha dado el teléfono, que no, que es...
Que te han gastado una broma y te han dicho que llames a este teléfono, pero en este teléfono no es el Carlos que tú quieres.
Pues ya me la han clavado otra vez. Ya,
claro.
Me ha dado el teléfono Carlos Sainz. Yo por la voz, usted yo entiendo que es mucho más joven que el hijo de Carlos Sainz.
Yo soy mucho más mayor, yo tengo 70 años.
Madre mía, del amor hermoso, del año 49, un gran año este, ¿eh?
Claro.
Pues lo siento mucho, Carlos, porque Carlos me ha dado el teléfono de su hijo. Entonces le digo, dame el fijo y no, me ha dado el móvil. Porque no se debería meter los coches en las patas por el COVID. Entonces, si no se mete el coche y lo arrima más y mucho más corta y va más y se cierra, ojo cabra. Pero, Carlos, muchísimas gracias. Ya sé que no eres, perdóname, porque es que me han engañado.
Vale, pues la próxima vez, mucho cuidado.
Bueno, entonces, ¿has firmado o no?
Pero que no soy yo quien crees que soy.
Perdóname, que es que no sé dónde tengo la... Oye, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que vaya todo bien, ¿eh?
Igualmente para ti.
Trata de arrancarlo.
Vale.
¡Carlos!
Pero ya me quedan solamente 500 metros.
Carlos, recuerda lo que te digo siempre. Y 100 vale y Sasar.
Vale.
Gracias.
De nada, a ti. Adiós.
Un abrazo.
Ay, qué buen señor, ¿eh? Qué majo, macho, para comérselo. Este sí, señor Carlos Sainz. Oye, sí, no me di cuenta, esto se lo teníamos que haber puesto ayer a Carlos Sainz Jr. Se hubiera partido, le hubiéramos alegrado la noche, hombre.
Fue fallo mío, tío, fue la producción que falló.
Eso es, vaquero, a ver si espabilas un poco, anda. Bueno, oye, que ha estado muy bien. Gracias, Grupo Risa, un abrazo.
Adiós, Fama.
Adiós.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo. Mañana, a partir de las 11:30, otra edición del Partidazo. Atención, con otro gran protagonista. Escuchen la radio porque merece la pena escuchar la radio. Ahora se quedan poniendo las calles con el pulpo. Ha sido un placer. Descansen. Nos vemos mañana. Adiós.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ya estamos aquí, los ponedores de calles. Muy buenas noches, bienvenidos a este programa de radio. Después del partidazo toca el temazo de Poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Te voy a acompañar un día más hasta las 6 de la mañana. Será justo en ese momento cuando le demos la del pulpo a Carlos Herrera. Pero hasta entonces quiero que sepas que desde ahora mismo hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles. Es verdad que cada uno con su actividad, unos están intentando coger el sueño y otros están velando por la seguridad de todos los españoles. Todo esto sucede en directo, en 4 horas y media de radio, en donde no hablamos de política, donde tenemos los teléfonos abiertos y lo que queremos es que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Hoy nuestro temazo, después del partidazo, hay que hacer cuentas, tenemos que hacer cuentas. Hay meses que se resisten y cuando llega el comienzo de temporada o incluso de curso o como lo quieras llamar, pues es verdad que se complica la cosa. No es que se lo diga yo, no, es que son los datos, porque ahí está la última encuesta sobre presupuestos familiares de Funcas, que es la Fundación de las Cajas de Ahorros, y resulta que la mayoría de los españoles pensamos que hemos perdido poder adquisitivo. Es verdad que ha subido mucho el coste de la vida. No somos muy optimistas respecto al periodo anterior de la pandemia y hay que escuchar cosas así.
La opinión que tienen la mayor parte de los ciudadanos sobre cómo ha evolucionado la economía española desde la pandemia es bastante negativa. Más de la mitad, el 55% de los encuestados, cree que la situación actual de la economía española es peor que la anterior a la pandemia y solo el 20% piensa que ha mejorado.
Claro. Eso es como lo ha pronunciado y como este. Ella es María Millar, es la directora de Estudios Sociales de Funcas. Esta es nuestra sensación, ¿no? Que a pesar de que los datos macroeconómicos no vayan mal.
El 90% cree que los salarios están perdiendo poder adquisitivo porque no aumentan tanto como los precios. También el 70% considera que los impuestos han aumentado desde antes de la pandemia.
Claro, esto es muy importante, porque claro, todo esto reduce nuestra capacidad para asumir los gastos, que además son derivados del día a día, y resulta que 4 de cada 10 españoles admiten que tienen dificultades para llegar a fin de mes, aunque el resto lo hacen con más o menos facilidad. Pero claro, yo aquí lanzo una pregunta al aire. ¿Cómo se reparten todos esos gastos?
Las hipotecas en muchas familias, imagino que será un peso grande. En nuestro caso, al llevar ya muchos años, pues la hipoteca se ha quedado con menos importancia. Y luego los colegios, bueno, nuestros hijos van a colegios concertados y es un gasto también importante, pero vamos, claramente el gasto grande es lo que es la alimentación. Y como en mi caso desayunan, comen, meriendan y cenan todos los días, pues bueno, yo me asusto cada vez que voy al supermercado.
Claro, pues Macarena es madre de familia numerosa. Y a lo que más teme es al carrito del supermercado. Cierto es que el gasto en alimentación es más o menos el mismo en los últimos 2 años, pero claro, por una parte, porque ya se ha ido moderando el IPC y también porque muchas familias tienen un presupuesto y tienen que adaptarse a él obligatoriamente. Por lo tanto, lo que hacen pues, es cambiar unas cosas por otras, sin salirse de su presupuesto. Yo creo que esto es algo que lo hacemos prácticamente todos.
Comprar huevos, el aceite ahora ha bajado un poco, pero durante estos años, la fruta carísima, el pescado, la carne en general, excepto el pollo y el cerdo, pero también la ternera está carísima, el pan, o sea, hay cosas tan, tan básicas, tan elevadas. Si quieres salir un poco de la comida de lentejas y garbanzos y cosas muy básicas, comer es muy caro.
Claro. La vivienda, cuidado ponedores, que la vivienda se sigue llevando la mayor parte del presupuesto de las economías familiares. Vamos a escuchar ahora a Pedro, es muy interesante lo que dice.
Principales gastos son, lógicamente, la vivienda, que es un alquiler a 1.600 euros mensuales. Luego, en segundo lugar, alimentación, supermercados, en torno a unos 800 euros mensuales. Después vendrían los suministros, gas, electricidad, agua y demás.
Claro, es que esto son gastos que tenemos todos. Y esto nos llama a todos mucho la atención y empezamos a sacar la calculadora y decir, madre mía, madre mía. Pedro vive en Madrid y vive además con sus dos hijos. Y claro, por eso paga un alquiler tan alto. Y dirás, oye, Pulpo, entonces el resto, esos 13.600 que quedan por ahí en el aire, ¿cómo se va? Pues entre ropa, calzado, ocio, cultura, también deporte. Bueno, pues con este panorama está claro que necesitamos orden y planificación. Te voy a presentar a Marían López. Ella es asesora financiera, es experta en neuroeconomía. También es formadora y una excelente conferenciante. Y aquí está invitada a este programa de radio. Marían López, muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por aguantar hasta esta hora, pero creo que es importante, sobre todo si nos ponemos a hablar de la organización o incluso la planificación, que es asequible a cualquier ponedor que nos esté escuchando ahora. ¿Es así o no?
Por supuesto que es así, y es que debería ser obligatorio que todos y cada uno de nosotros tuviéramos planificado nuestros ingresos y nuestros gastos.
Lo que no sabe uno es por dónde empezar, dónde hay que meter la tijera o dónde hay que ajustar.
Vale, bueno, yo en primer lugar lo que haría para tener una primera fotografía de dónde estoy sería listar todo aquello que tengo, o sea, todos los activos y los pasivos que tengo. Evidentemente es distinto si eres una persona sola, si eres un matrimonio, si sois pareja con hijos, pero bueno, yo haría una base, partiendo de una base. ¿Los activos cuáles son? Pues si tengo una vivienda, si tengo unos ahorros, si tengo un coche, todo eso en una lista, y luego los pasivos, qué préstamos tengo, ¿no? Hipotecas incluidos, y ahí eso a principio de año te da un poco una visión de qué es lo que tengo y qué es lo que debo. Claro. Partiendo de esa base, entonces ahí sí que podríamos empezar ya a organizar lo que es nuestro patrimonio, ¿vale? Porque sí que es súper importante planificar. Sin planificación y sin una organización debida del patrimonio es muy difícil controlar los gastos. Claro. Y ahí sí que haríamos una división de gastos. Si te parece, te puedo explicar brevemente cómo se podrían organizar.
Por favor, porque eso es un poco lo que estamos buscando entender y sobre todo comprometernos a hacerlo bien para que no nos llevemos luego las manos a la cabeza.
Vale, pues es muy sencillo, mucho más sencillo de lo que parece. Uh-huh. Es decir, simplemente es planificar nuestro presupuesto. Entonces, ¿cómo se hace? Primero, identificar cuáles son tus fuentes de ingresos. Hay personas que solamente tendrán una única fuente de ingresos, pues véase la nómina. Gente que a lo mejor pues tiene algún arrendado algún inmueble y entonces pues tiene la nómina y además percibe un X por tener un alquiler que le genera unos ingresos, es identificarlo. Y luego los gastos. Los gastos sí que hay que clasificarlos. ¿Y cómo se clasifican? Yo haría tres clasificaciones básicas. Una de ellas sería gastos fijos, otro serían los gastos variables necesarios y otros aquellos gastos que son superfluos, ¿vale? Entonces, y después hacernos una parte, que de ese hablaremos también, de un mínimo para ahorro, ¿vale? Entonces, los gastos, muy fácil. Los fijos son aquellos gastos a los que sí o sí tenemos que hacer frente, queramos o no queramos. Vale. Y son los más difíciles de gestionar, ¿vale? ¿Cuáles son esos gastos obligatorios? Bueno, pues cada uno tendrá su foto de esos gastos obligatorios, pero normalmente suelen ser pues la vivienda, si tienes una hipoteca, si pagas un alquiler, los gastos de comunidad, el seguro del hogar, los impuestos, o sea, clasificar por un lado todo lo que pertenece a vivienda. Otro serían los seguros, si pagas algún seguro de coche, de hogar, de hogar lo tendríamos clasificado en vivienda, pues algún seguro de coche, algún seguro de vida, pues ahí. Y luego, pues otras deudas, pues pagos aplazados de tarjeta de crédito, por ejemplo, comisiones de las cuentas, de las tarjetas, y luego pues ya esa sería unos gastos fijos obligatorios que tenemos, que o bien son mensuales o bien son anuales, porque puede ser que los seguros, el pago de los seguros sea anual. En ese caso, se tendría que dividir entre 12 para así tener una fotografía, claro, de mes a mes, cuáles son esos gastos fijos. Entonces, esos gastos fijos sí que son más difíciles de gestionar. ¿Por qué? Porque son más difíciles de recortar. Pero aún así hay margen. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, revisando esos seguros que tenemos. Si es posible que con otras compañías nos resulten más baratos. Revisando la hipoteca, que de hecho lo está haciendo mucha gente, para ver si en otro banco, pues a lo mejor la cuota bajaría. Claro. Ahí se pueden hacer pequeños ajustes, ¿vale? Después, eso por un lado, los gastos fijos obligatorios. Por otro lado, tendríamos dentro de esos gastos fijos obligatorios, nos tendríamos que poner como gasto fijo sí. nuestro ahorro. Es decir, habría que destinar un 10% mínimo de nuestro dinero a ese ahorro.
Muy bien.
¿Ese ahorro para qué? Para los por sí, para los imprevistos. Ya. ¿Y cuánto tendría que ser ese ahorro? Pues más o menos entre 6 y 12 meses de nuestro salario.
¡Uf!
¡Es mucho!
Yo hay meses que, por ejemplo, no puedo ahorrar. Otros meses sí, de repente. Si he hecho algún trabajo extra, bien. Pero hay muchísimas personas aquí que a lo mejor no puede dedicar una gran parte al ahorro. Y es importante, ¿eh?
Exacto, es que no se trata de dedicar una gran parte, sino de tener ese hábito del ahorro. Y esa hucha de ese 10% te lo vas construyendo poco a poco. Esas 6, 12 nóminas para esos imprevistos es generar ese hábito del ahorro y ponértelo como un gasto más, como una partida de gastos necesarios dentro de la escala de los gastos, de los necesarios sí o sí. ¿Que un mes puedes ahorrar 50? 50. ¿Que un mes puedes ahorrar 100? 100. Pero mantener ese hábito. Y ese aparte, incluso yo te diría que puedes hacer una cuenta aparte de tu cuenta habitual sí. que sea única y exclusivamente para ese ahorro, hasta que tengas construida esa huchita de ese 10% para esos imprevistos. Entonces, si tú generas ese hábito, en un año perfectamente puedes tener cubierto eso.
Uf, esto es muy interesante. ¿Vale? Esto es muy interesante. Claro, aquí lo que pasa muchas veces, Marían, que yo creo que es muy distinto, ¿no? El presupuesto de una familia donde pueda haber varios hijos o personas que vivan en casa, y luego también está el de una persona sola. ¿Esos factores son los que varían? ¿Cuáles son esos factores, a lo mejor?
Exacto, pues ahí vamos también siguiendo con nuestra escala de control de gastos.
Bien.
Hemos visto los gastos necesarios, vamos a ver los gastos variables necesarios, que son los que necesitamos para vivir, ¿vale? Que sería un segundo escalón. Y estos sí que son más fáciles de gestionar. Estos gastos variables necesarios sí que varían mucho en función de si tienes familia, si no tienes, porque ahí entrarían los gastos de vivienda habitual, del hogar, como es la comida, la cesta de la compra se ha encarecido, entonces no es lo mismo si tienes hijos o si vives solo, los suministros de agua, luz, etcétera.
Sí.
Luego ahí entrarían también pues el mantenimiento, el cuidado de los animales, de jardín, ¿vale? Entonces ahí estarían también el cuidado personal familiar y ahí sí que entrarían, si por ejemplo tienes hijos, los uniformes, el calzado, ¿no? Los colegios, entonces el comedor escolar, ahí sí que entrarían esas partidas, ¿no? El transporte también, si hay transporte escolar, si no, pues tu gasolina, etcétera. Todo esto serían gastos variables necesarios y aquí sí que varía mucho si hay familia, si es una persona sola, porque evidentemente, cuando hemos escuchado antes el ejemplo pues de una madre con familia numerosa, evidentemente estos gastos variables necesarios sí que se incrementan. Pero ahí sí que se pueden revisar esos hábitos de consumo que tenemos, tomar medidas de moderación. Entonces, por ejemplo, en la cesta de la compra, pues irse a marcas blancas o intentar comprar, por ejemplo, la verdura de la semana y hasta que no la acabas no volver a comprar, compartir, pues reutilizar en la medida de lo posible uniformes. De hecho, hay colegios, claro. Yo te hablo, el colegio de mi hija tiene esa política de uniformes, pues niños que les quedan pequeños los llevan al cole y luego para otros cursos otros niños los pueden aprovechar, ¿no?
Claro.
Aprovechar la ropa de un hermano a otro. Es decir, todo esto sí que se puede, son mucho más controlables estos gastos, ¿vale? Y después, pues tendríamos otro presupuesto de gastos que son, digamos, ya superfluos, ¿no? O discrecionales. Ahí sí que entrarían esos gastos como pueden ser pues la peluquería, el gimnasio, el ocio, regalos, ¿no? Y eso sí que tenemos que vivir, evidentemente hay que vivir, hay que disfrutar, pero aquí sí que se puede meter más mano y empezar a ajustar. Pues por ejemplo, no sé, ese café que te tomas cada día o ese salir a tomarte el bocata, pues a lo mejor hacerlo en vez de cada semana, pues 2 días a la semana y llevarte un tupper a la oficina, ¿no? Para llevarte la comida de casa, por ejemplo.
¿Vale? Muy interesante y sobre todo muy lógico lo que nos estás contando, Marían. Pero si vamos a partir de una base, por ejemplo, yo creo que todos tenemos gastos imprevistos muchas veces, ¿no? Quiero decir, unas gafas que se nos rompen. Yo el otro día he perdido mis gafas y he tenido que comprarme otras. Joder, pues han sido 68 euros más, que no contaba con ellos, ¿no? Un electrodoméstico que se estropee, alguna avería, ese tipo de cosas, ¿verdad, Marían? El comienzo pasaría por asignar un dinero también para sufragarlos. Esa huchita donde podamos, bueno, acceder a ese dinero que tengamos ahorrado para pagar esos imprevistos.
Exacto, es que partimos de tabula rasa, partimos de cero, ¿vale? Entonces hay que generarse sí o sí esa hucha. Y yo es lo que te recomiendo, que si tienes el dinero en el banco, te hagas una cuenta aparte y le pongas tu nombre, mi ahorro, lo que sea, ¿no? Mi dinero o mi hucha.
Oh, qué bueno.
De hecho, hay entidades que lo que hacen, porque claro, tú al cerebro lo que le estás diciendo es, ese es mi ahorro, eso no lo voy a tocar. O mis por sí o mis imprevistos. Sí. Entonces, te haces esa cuenta aparte y entonces en el banco, de hecho, hay entidades que incluso tienen esa opción, es decir, de hacerte tu hucha dentro de la misma entidad, en una cuenta aparte. Y entonces eso, pues, ir guardándolo hasta formarte ese 10% de ahorro que sí o sí sería lo ideal que podríamos tener todos para precisamente esas gafas que se nos rompen, ese electrodoméstico que ha dejado de funcionar de la noche a la mañana. El primer año que estamos construyendo esa hucha, evidentemente es más complicado, pero si esto ya lo tienes por mano y lo haces sí o sí año a año, pues te encontrarás ahí con un dinero que esos imprevistos, ese pinchazo en el coche o ese aire acondicionado que deja de funcionar, todo eso ya estará cubierto. Es una manera de hacerlo.
Esto es muy interesante, Marían. Esto nos viene bien a todos. Esto es muy importante. También los gastos hormiga, cuidado, que nos traen locos a todos, ¿no? Vamos a concretar, si te parece, un poquito. La definición prima, yo creo que en un mínimo de euros, ¿verdad? Los gastos hormigas.
Bueno, los gastos hormiga, yo más que de números hablaría de esos pequeños vicios, vamos a decirlo, que tenemos todos. Lo que te he comentado antes, ¿no? El típico café que, bueno, aprovecho, salgo, estoy un rato con los amigos del trabajo, tomo el aire, me tomo el café y la pulguita, ¿no? El desayuno del día. Pues no hay por qué dejar de hacerlo, pero a lo mejor en vez de hacerlo cada día, pues decirte, mira, pues dos días a la semana, por ejemplo, el viernes, pues porque es viernes, y el lunes para empezar la semana, pues lo hago. Pero los otros tres días, ese dinero que tenía destinado a mi desayuno, lo voy a meter en mi hucha. Y es una manera de controlar esos gastos. O el tabaco para los que fumen, ¿no? Pues, oye, a lo mejor es buen momento de plantearse el reducir ese tabaco. Todos esos gastitos que no nos damos cuenta, el parking, tabaco, café, todos esos pequeños gastos, intentar en la medida de lo posible reducirlos. No significa erradicarlos del todo, pero a lo mejor sí tenerlos más controlados, porque si se nos descontrolan esos gastos hormiga, pues la verdad es que luego es un pellizquito en nuestra hucha.
Claro, desde luego que sí. Y además, es que si no, todas estas cosas pueden llegar a desestabilizar nuestra economía, ¿eh?
Exacto. Por eso hay que tener un presupuesto, porque tú fíjate, hay una cosa que se llama inflación, que creo que ya lo han comentado anteriormente.
Sí.
La inflación, por hacer una definición así básica, sería lo que suben el precio de las cosas con respecto a nuestros salarios. Y tú y yo sabemos que los sueldos no suben a la par, que sube la cesta de la compra, que sube la ropa, que suben las necesidades básicas. Entonces nos vemos con el mismo salario y con menos posibilidad de pagar, ¿no?
Así
y
es.
Luego además tenemos que pagar impuestos, porque claro, cuando tú cobras la nómina, la gente dice, ah, yo cobro tanto. No, fíjate en el neto, porque Hacienda se lleva un pellizco, se lleva una parte.
Sí.
Entonces, ¿cuál es el objetivo? Ahí estaría ya el segundo paso, que esto ya es para campeones de verdad, que sería, una vez que nosotros tenemos ese presupuesto controlado, esos gastos hormiga controlados, que tenemos esa partida de por sí, entonces, si ya tenemos cubierta esas 12 nóminas al año, se trata de pasar al segundo escalón, es decir, hacer rentabilizar ese dinero que nos sobra, entre comillas, para no perder poder adquisitivo. Pero eso ya sería otro tipo de ¿no? Una segunda parte del programa.
Sí.
Y entonces hay maneras en las que, por ejemplo, la inflación está en un 2,9, pongamos que entre inflación e impuestos estamos en un 3 y algo. Batir ese 3 y pico, que no lo haces con una cuenta corriente remunerada, poner ese dinero a trabajar de manera que tú no pierdas poder adquisitivo.
Qué interesante, por favor. ¿Es bueno pedir a los hijos que colaboren en los gastos que tiene la familia?
Evidentemente, Pulpo, es necesario. Es decir, y más, yo te diría, es básico involucrar a los niños, y ahí estoy yo de abanderada hace muchos años, con jóvenes, con niños a partir de, pues eso, primaria, para que se involucren en toda la educación financiera y sepan, aprendan a ahorrar.
Claro.
Esto es fundamental.
Yo creo
y una
que
manera
sí.
de ahorrar, sí, y una manera de ahorrar y de que ellos vean de qué va la vida es precisamente, por ejemplo, sí. hacerles que te acompañen al súper.
Sí.
Cuando están en según qué edad, pues les toca un pie acompañarte al súper, pero es básico, porque allí les haces ver, sobre todo, pues cómo poder ahorrar en esas necesidades básicas, ¿no? Sí. Pues oye, aquí, ¿qué hay de oferta? Vale, léete la oferta. ¿A cuánto sale el kilo?
Claro,
sin la oferta, a tanto.
Claro.
Y con la oferta, a tanto. ¿Qué hacemos? ¿Cogemos la oferta o no?
Claro.
Una manera de involucrarlos en esa economía doméstica.
Sí, sí, y en la vida real, o sea, que se enfrentan a lo que ellos van a tener que vivir el día de mañana y escoger una cosa u otra en función de cómo vaya tu economía en ese momento.
Vale, una cosa que quería decirte, si me lo permites,
sí.
es que para controlar todo este presupuesto existen herramientas.
Claro,
¿vale?
¿Herramientas de qué tipo? ¿A qué te refieres?
Es decir, que nos facilitan el poder organizar ese presupuesto. Por un lado tenemos herramientas que nos proporciona el propio banco, es decir, muchas veces los propios bancos nos proporcionan esa posibilidad de meter los gastos, o sea, esos imprevistos en una hucha virtual, ¿vale? Y ahí ya vamos ahorrando. Luego tienes, por ejemplo, una página que se llama www.finanzasparatodos.es de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que está muy bien y allí te enseñan también cómo organizar el presupuesto, los conceptos que a lo mejor en el banco no terminamos de entender, ese lenguaje financiero está muy bien porque te lo van explicando. Y luego tu propia hoja Excel o tu propia hojita de ingresos y gastos donde tú vayas controlando tu presupuesto. Y hacer un seguimiento periódico, sobre todo, controlar los gastos hormiga, esos gastos variables. Y luego también hay herramientas analógicas que nos permiten tener ese control. Aparte de eso, hay muchas libretas de control de gastos. Hay una libreta que se llama Kakebo que te ayuda a tomar conciencia de esos gastos que tienes. En fin, hay multitud de opciones.
Impresionante. Bueno, pues nos has ayudado muchísimo. Esto, Marian, nos viene muy bien a todos. La organización de los presupuestos de la familia nos viene muy bien. Marian López, asesora financiera, experta en neuroeconomía, formadora y también conferenciante. Y ha sido una ponedora de calles excelente para que lleguemos un poquito mejor entre todos a final de mes. Espero, Marian, que hayas estado a gusto, a pesar de las horas.
Pues muy a gusto. Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Marian. Seguimos poniendo las calles. Te lanzo la siguiente pregunta. ¿Cómo te organizas tu nómina? ¿Cómo te organizas tu economía? ¿Cómo te organizas los gastos de casa? ¿Cómo te organizas los gastos de la familia? ¿En qué gastas más y en qué gastas menos de tu sueldo? ¿Conoces los gastos hormiga que todos los meses te pasan al cobro? Vamos a hablar de ello en nuestro WhatsApp 662-942-605 y a través de facebook.com/poniendolascalles te estoy leyendo. Actualizamos la información y seguimos poniendo las calles. Hasta las 6, las 5 en Canarias.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Es la noticia de última hora. Israel y Hamás han firmado la primera fase del plan Trump, que permitirá la liberación de todos los rehenes y la retirada del ejército israelí a una línea acordada. Es un plan de paz acordado entre Israel y Hamás. Conectamos con Washington. David Alandete.
Finalmente lo ha conseguido. Donald Trump ha anunciado